Así que hoy vamos a hablar de lo que es la regeneración. Una palabra bonita, ¿verdad? Regeneración. Y ya mismo vamos a ver lo que es eso. Se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Amén. Y vamos a leer unos cuantos versos y los leemos luego los demás. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal viene de la palabra príncipe, ¿verdad? Este, hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿no? Si usted no nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero yo no entiendo eso, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es que las cosas espirituales solamente se entienden, ¿dónde? En el espíritu. Para entender estas cosas hay que tener el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va dando sabiduría, nos va dando entendimiento y podemos entenderla. Entonces le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Dice que hay que nacer, ya mismo lo vamos a ver, del agua y del espíritu. El 5, el verso 5 dice: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, todo esto que está aquí parece cortito, pero todo esto que vamos a hablar aquí es largo y profundo, hermano. La vida nueva para muchos es el religioso. Para muchos no carecen de espiritualidad. Tiene una cierta forma de piedad. Hay muchos que se llaman religiosos y tienen a veces cierta forma de religiosidad, pero no tienen fe. No han conocido todavía a Dios. Pastor, ¿y puede haber un religioso que no tenga a Dios? Hermano, puede haber más de uno. Puede haber millones que sean muy religiosos, hasta vienen a la iglesia, hasta se arrodillan, hasta cantan, pero no han tenido un encuentro verdadero con Dios. Y estamos aquí para conocer al Señor grande y maravilloso. Él ya nos conoce a nosotros. Él nos dio aliento de vida. Él nos hizo. Así que en este pasaje un hombre religioso aprende acerca de lo que es la nueva vida. Wesley predicó a menudo sobre nacer de nuevo. Y la gente se pregunta: ¿por qué hay que nacer de nuevo? Sencillo, hermano. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dios nos formó, nos envió a esta tierra. Cuando Dios nos envía, dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando nacemos del agua, mucha gente dice que es bautizado en agua y bautizado en Espíritu. Pero no puede ser el bautismo de agua y Espíritu, hermano, porque si el bautismo fuera para salvación, entonces toda la gente que en el Antiguo Testamento que tuvo fe y no fueron bautizados, entonces no son salvos. Lo que quiere decir ahí es nacer del agua, es que cuando el hombre viene a este mundo, la mujer saben que rompe fuentes, el doctor lo sabe que es partero, rompe fuentes y el niño está viviendo ¿dónde? En el agua, mientras está dentro del vientre. Así que nace del agua, cuando rompe fuente la madre, el niño nace. Eso es nacer del agua. Hay gente que dice que tiene que ser bautizado del agua, tiene que nacer del agua. Y después, cuando tiene una experiencia con Dios, una experiencia grande, una experiencia de salvación, la experiencia consta, oiga, de reconocerse que uno es pecador, de que uno no está preparado para estar con Dios, que uno no está preparado para ir al cielo. Entonces, este encuentro con Dios nos lleva a abrir nuestro corazón y reconocer todas estas cosas. Y después abrimos nuestra boca y le decimos, Señor, perdóname. Perdóname. Yo ahora entiendo lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, que fuiste y moriste y tomaste mi lugar. Y me dijiste, si tú crees en todo esto, si tú crees en mí, si tú vives para mí, serás salvo. Y pasarás la eternidad conmigo en los cielos. Qué tremendo, ¿ah? Naturalmente, tenemos que serle fiel al Señor en todo momento. Así que tenemos que nacer del agua, que es la muerte, de la vida natural, el nacimiento natural, y tenemos que nacer del Espíritu, que es nuestro encuentro con Dios. Ese momento, hermano, no se les olvide nunca, el día que usted le entregó el corazón a Cristo. Ese día es un día importantísimo, hermano. Un día importantísimo. Sigue diciendo, ¿verdad? Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Todo el mundo salía, Jesucristo salía, iba y predicaba, hacía todas estas cosas, pero Nicodemo fue de noche. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era una persona importantísima. Vamos a ver quién es Nicodemo. Era un dirigente de los judíos. Estaba reconocido por toda la gente como de los importantes, de los judíos importantes. O sea que él no fue a buscar fama. Él era conocido, él era importante, o sea que él fue porque oyó hablar de las cosas de Jesús. Pero fíjense en esto, era maestro, era importantísimo de los fariseos grandes, pero no conocía las cosas espirituales. No conocía lo que es el nacimiento espiritual, lo que es volver a nacer en el Espíritu, lo que es tener una experiencia con Dios, hermano. Hay gente que dice, vino de noche para que no lo vieran. Otros dicen, vino de noche cuando Jesús no estaba tan ocupado para que le pudiera dar tiempo. Otros dicen, vino de noche por esto y por lo otro. Mire, lo importante es que vino a Jesús. Fuera de noche, fuera de día, fuera de tarde, lo importante es que vino a Jesús. Y vino con un montón de preguntas. Y todavía hay gente que tiene preguntas sobre la salvación. Pero déjeme decirle, Jesucristo fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Murió para pagar el precio de nuestro pecado, porque Él no tenía ningún pecado, Él no tenía por qué morir. Él vino a pagar el precio tuyo, el precio mío, murió por ti y por mí. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer esto, ir a Jesús y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Y el Señor, ¿qué hace? Si Él ve que lo hace de corazón, nos perdona. Así que este es el caso de este hombre, un dirigente de los judíos, pero estaba probablemente temeroso de que otros lo vieran, temeroso de que pudiera perder credibilidad con sus amigos. Pensó que podía estar más tiempo también con Jesús. ¿Y por qué fue Nicodemo a Jesús? Vamos a ver. Porque había oído escuchar de sus milagros, pero también creía que Dios estaba con él. Porque él dice: nadie puede hacer las cosas que él hace si Dios no está con él. Una experiencia tremenda la que tiene Nicodemo con el Señor Jesús. No reconoció su verdadera necesidad hasta que no habló con Jesús. Mientras tanto, él predicaba la ley, él vivía con su ley, él era todo. Y así hay mucha gente que son muy religiosos, no conocen de estas cosas, hermanos. No conocen a Dios, no conocen el plan de Dios, no conocen el perdón de Dios, no conocen lo que es volver a nacer de nuevo. No conocen estas cosas, hermanos. Están en la iglesia por años. Yo estuve en una iglesia, hermanos. Estudié, cantaba todos los días en el coro, todos los días, hasta sábado. Yo iba al coro, pero mire, no iba porque me gustaba cantar, iba porque me gustaba la que tocaba en un lado. Así que yo iba no porque iba a ver las cosas espirituales, no iba por eso, pero iba todos los días a cantar, hermano. Nunca aprendí lo que es la vida eterna. Nunca aprendí lo que es arrepentirse. Nunca aprendí nada de las cosas que Jesús vino a predicar a este mundo. Y yo me creía religioso. Y yo me creía salvo. Y yo dije: si me muero, yo siempre decía, voy para allá arriba. Pero un dedo apunta hacia arriba y tres hacia abajo. Voy hacia arriba. O cuatro hacia abajo, una te apunta hacia adelante. Voy hacia arriba. Y tres iban hacia abajo. Te permiten hacer de todo. Y nada es malo. Pero cuando yo vine a Cristo, hace 43 años, hermano, que yo vine a Cristo. Yo no era una persona mala, yo no le hacía daño a nadie. Pero estaba perdido. Porque nadie se salva porque es bueno. Nadie se salva por las obras. Nos salvamos porque creemos en lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Vino a morir por nuestros pecados. Cuando yo conocí todo eso, hermano, en medio de llanto, usted no sabe cuánto yo lloré. Yo lloré tanto que fue una cosa increíble, hermano. Pero no lloré porque hubiese sido pecador. Lloré de alegría. Porque mis pecados solamente podían ser borrados por Jesucristo. ¡Qué experiencia, hermano! Una experiencia tan grande. Sigue diciendo en el verso 4, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesucristo les respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando somos nacidos del Espíritu, nosotros estamos en las manos de Dios. Y Dios es el que dirige nuestra vida. Dios nos lleva, Dios nos trae, Dios nos salva, Dios nos habla, Dios nos pone en el lugar que quiere. Hermano, esto es bien importante, estar en el lugar que Dios quiere que estemos. No es el lugar que a mí me va, no, que aquí me siento, no, es el lugar que Dios nos quiere. Si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, viviremos de una manera especial, hermano. Procúrese por hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. No su voluntad, hermano. Gloria a Dios. Nicodemo tenía algo que confundió lo espiritual con lo físico, hermano, y mucha gente piensa eso también. Confundimos las cosas espirituales con las cosas físicas. Las cosas espirituales vienen de Dios. Vienen de Dios. Imagínese usted cómo usted puede tener una vida nueva. Si ya está hay gente que se convierte a los 60 años. Y le dice, usted va a tener una vida, ¿no? Y dice, pero ¿para qué si yo tengo 60 años? Pero no es la vida que usted se imagina. Es una vida en Cristo. Ahora vamos donde el Señor quiere que vayamos. Ahora hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora todo es diferente, ¿no? Todo es diferente. Déjeme decirle que para creer en Jesucristo se necesita una palabra de dos letras. Sí. A mí cuando me hablaron de las cosas del Señor, inmediatamente yo reaccioné. Y una de las cosas que me dio a mí fue que me, como que si hablaba, lloraba. Así que permanecí callado para que no me vieran llorando, porque yo soy un hombre. Y como dice el mundo, los hombres no lloran. Hermano, yo apretaba los manos, yo apretaba los pies por no llorar. Pero cuando fui a la iglesia, hermano, ni María Magdalena se comparó conmigo. Estuve llora. Y mientras yo lloraba, hermano, oiga este proceso. Mientras yo lloraba, esa agua que iba botando iba limpiando mi corazón. Esa agua que yo botaba iba limpiando mi conciencia. Esa agua que yo botaba me quitaba el pecado. Esa agua que yo botaba por los ojos me acercaba más a Dios. Entonces yo dije, que la gente dice que llorar no es de hombre. De ahí para adelante yo lloré mucho cuando chiquito, porque todos los muchachos lloran, ¿verdad? Pero a veces todavía no me pongo a hablar de Cristo y las lágrimas me bajan. ¿Por qué me bajan las lágrimas? Porque he conocido al hombre que murió por mí, que tomó mi lugar para que yo pudiera tener vida. Hermano, y pasó la muerte más horrenda que usted se puede imaginar. Para morir en la cruz, oiga esto que yo le voy a decir, le daban latigazos, le hacían un montón de cosas, de manera que usted botara toda su sangre para que usted muriera en la cruz y no tuvieran que hacerle nada más. Por eso a Jesucristo le pusieron una lanza y lo que botó fue agua, porque lo gastaban. Porque había gente que estaba 2 días crucificado, hermano, y no moría. Por eso antes de crucificarlo le daban latigazos, le hacían un montón de cosas para que su muerte fuera ligera. En el caso de Jesucristo, pues cuentan que murió como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Este proceso de creer en el Señor Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo se llama regeneración, ¿verdad? La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado, se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La regeneración es la transición de la vida antigua del pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado. Pastor, ¿qué usted quiere decir con esclavitud del pecado? Que el pecado nos esclaviza a este mundo. Por ejemplo, usted coge personas que beben y beben, y llega un momento que no pueden dejar de tomar alcohol. ¿Por qué están esclavizados? Hay gente aquí esclavizada al alcohol, esclavizada a la prostitución, esclavizada a tantas y tantas y tantas cosas. Éramos esclavos del pecado. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos sacó de la esclavitud. Éramos esclavos, hermano, de tantas y tantas cosas. Hay gente que no toma, hay gente que no hace nada de estas cosas, pero está esclavo a otro tipo de cosas en este mundo que nos separan de Dios. Dios quiere, Dios vino a buscar un pueblo que creyera en Él, un pueblo que se humillara, un pueblo que quisiera ser libre de todo peso del pecado, un pueblo que quisiera tener una vida eterna con Cristo en los cielos. Jesucristo fue crucificado. Pero mire lo que dice aquí. En la Biblia. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y como Moisés, oiga esto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a ver esto de la serpiente en el desierto. Esto se encuentra, lo quiero buscar después en su casa, en número 21. Las serpientes tuvo un momento en que empezaron a morder a los judíos y los mataban. Las llamaban serpientes venenosas, esas serpientes los echaban y estaban matando a muchos de los judíos. Y la extraña solución al problema se halló cuando Moisés, Dios le pidió que hiciera una serpiente de bronce. Y la pusieron en un algo, la subieron, y el que mirara a esa serpiente era sanado, no moría de la mordedura de la serpiente. Así que piense en este análisis. De igual manera, Cristo fue hecho pecado. Cristo no pecó nunca, pero se hizo pecado porque cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él iba cargando nuestros pecados. Igual que ellos pusieron una serpiente que significaba la muerte y el pecado, y ellos cuando miraran a esa serpiente quedaban sanos, Cristo Cristo murió por nosotros en una cruz, por algo que Él no merecía, pero el que mirara a Cristo, el que todavía mire a Cristo resucitado, va a ver que esto lo hizo por ti y por mí. Cristo murió para que nosotros tuviéramos vida. Más nada te puede dar vida. Tú puedes decir, bueno, yo voy a portarme bien, ya en adelante yo soy bueno, yo voy a ir todos los domingos en la iglesia, hasta el diezmo voy a dar. Voy a invitar gente a la iglesia, y si hacen los jueves, voy los jueves, si hacen los martes, voy los martes, y si hacen un bautismo muñeca, allí yo estoy. Yo voy a cumplir con el Señor en todo. Y usted viene a la iglesia y todo lo que Dios lo hace, pero si usted no ha mirado a la cruz y ha visto a Cristo, donde murió por ti y por mí, donde pagó el precio de nuestros pecados, podemos ir 8 días a la semana y no somos salvos. Usted tiene que creer en lo que hizo Cristo. Usted tiene que mirar a la cruz y decirle, gracias Padre que tomaste mi posición, gracias Padre que el pecado que yo tenía no podía salir de él, y mirándote a ti en la cruz del Calvario y la sangre que derramaste, yo soy salvo. Qué tremendo, hermano. Esto no lo hace todo el mundo, hermano. Esto tuvo que hacerlo Jesucristo. Y según aquella gente del Antiguo Testamento, cuando miraban a la serpiente que estaba, serpiente de bronce que estaba, quedaban sanos de las serpientes que lo habían picado. Ahora Jesucristo estaba cargando el pecado del mundo en la cruz, cuando nosotros lo miramos, nuestro pecado queda perdonado. Tremendo. ¿Quién ha mirado a la cruz? ¿Quién le ha dado gracias al Señor porque Él tomó nuestro lugar? Amén. Ahora cuando yo vengo a la iglesia, yo sé por qué vengo. Ahora yo vengo adorar a aquel que murió por mí. Ahora yo vengo a la iglesia a darle gracias al que murió por mí. Ahora yo le digo a ese que murió por mí, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo viva? Y me dice, lee la Biblia, que es mi palabra. Ahí te va a decir todo lo que nosotros tenemos que hacer. Yo no puedo entender, hermano. Yo no puedo entender cómo personas que le entregan el corazón a Cristo se van otra vez de la iglesia. Es decir, yo no lo puedo entender. ¿Cómo no puede haber agradecimiento? Yo estoy tan agradecido de Cristo porque lo que Él hizo por mí, yo no lo podía hacer. Yo no podía perdonarme mis pecados aunque fuera el mejor hombre del mundo. Yo tenía que confiar en Jesucristo para que mis pecados fueran perdonados. Por eso es que cuando Él va a la cruz del Calvario, está lo que había sido tipificado en el Antiguo Testamento sobre la serpiente de bronce. Él lo está haciendo ahora, pero lo está haciendo por los pecados de la humanidad. Y hay que tener fe. Para esto se necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hacemos esto, mire lo que dice, lo que el hermano Guillermo va a leer en segunda de Corintios 5:17. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria, empieza con de modo. Si alguno, bueno, no lo voy a decir, pero el hermano Guillermo lo va a leer.
Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
¿Cuántas?
Todas.
¿Cuántas?
Todas.
Todas. Cristo nos transforma, Cristo nos hace nuevos, de pie a cabeza, hermano. Pero déjenme decir una cosa, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Yo constantemente yo digo, Señor, perdóname. Y si hay un pecado que yo no haya confesado, perdóname. Yo no quiero. Mire, después que uno ha conocido a Cristo, uno no quiere vivir sin Cristo, hermano. ¿A quién le pasa eso? Sí, después que uno ha conocido a Cristo, uno vive para Cristo. Ya, no quiere ni, hermano, nada. Hay que huir del pecado, hermano. Hay que huir del pecado. Yo iba a todas las reuniones espiritistas que usted se puede imaginar, porque yo tenía una mamá que era espiritista. Y decían que allá había un buen espiritista y allá arrancaba yo para ver lo que me decía. Yo cogí collares de santería, yo cogí de todas estas cosas, hermano. Buscando las cosas de Dios. Hice tantas cosas, pero déjeme decirle una cosa, hermano. Yo vivía con un constante temor. Yo tenía todas estas cosas, tenía collares, tenía un montón de cosas, pero yo vivía en un temor constante. Yo andaba con la oración del justo juez y la tenía aquí. Cuando me pasaba algo, yo la agarraba en la mano. Entonces me puse a hacer todas esas cosas y mi vida era un temor terrible. ¿Quién aquí pasó por alguna de esas cosas de que yo estoy mencionando? Reuniones espiritistas y santería y todo esto. Ninguno. Estos son casi buena gente. Digo casi porque hasta que no conocemos a Cristo no somos buena gente, ¿verdad? Hasta ahora somos casi. Hermano, y yo vivía con un constante temor. El día que yo conocí a Cristo, todos mis temores se fueron. Todos mis temores. Porque yo sabía en quién había creído. Yo sabía dónde iba a pasar la eternidad. Ya yo no tenía miedo. Hay gente que le tiene pánico a morir. ¿Quién le tiene miedo aquí a morir? Qué bueno que nadie le tiene miedo a morir. Pero mucha gente le tiene miedo a la muerte, hermano. ¿Cómo yo le voy a tener miedo a la muerte cuando Jesús venció la muerte y yo he creído en Él? Y Él ha dicho que aquel que creyera en Él va para el cielo. ¿Cómo yo le voy a temer a la muerte? Digo, no le pido que llegue. La muerte tiene su tiempo, ¿verdad? Yo no la llamo ni le digo que me venga a buscar, porque la muerte tiene su tiempo. Pero cuando llegue, yo estoy preparado. ¿Está usted preparado? Hermano, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos, pastor? Mire, se prepara usted buscando a Cristo. Usted se prepara viviendo para Cristo. Usted se prepara cuando usted diga, para mí lo más importante es Cristo en mi vida. ¿Saben? Más importante que el dinero, más importante que la posición, más importante que todo es Cristo en nuestra vida. Cuando Cristo llega a tener ese lugar en nuestra vida, tiene el primer lugar en nuestra vida y es el único lugar que Él se merece. Tenemos que decir, no, mire, yo primero la familia y después Cristo. No, favor. Tiene que ser primero Cristo y después la familia. Tiene que ser primero Cristo y después nuestra profesión. Tiene que ser primero Cristo y después nuestros anhelos. Tiene que ser primero Cristo. Si Cristo no es el primero en nuestras vidas, hermano, estamos mal. Estamos mal. Tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, ven a mi vida. Señor, lléname de ti. Señor, dirige mi vida. Señor, llévame de la mano. Señor, muéstrame. Señor. Hermano, la iglesia está muy entretenida. Y se le ha olvidado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero tenemos que volver de nuevo, irnos de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Te he puesto en un segundo plano, te he puesto en un tercer plano. Estoy dándole más gusto a la carne que al espíritu. ¿Es hermano que uno tenga buen tiempo? Claro que no. El problema es que no podemos dejar que la carne sea más importante que las cosas espirituales. Vamos a seguir leyendo. Estoy en el verso 16, todo el mundo lo sabe, Juan 3, dice, porque de tal manera, oiga esto, amó Dios al mundo, que dio lo mejor que tenía a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Perderse de qué? Perderse del cielo, donde usted va a pasar la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que da su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, todo el mundo va a tener vida eterna. Eso es verdad. Todo el mundo va a tener vida eterna. Lo importante es dónde y con quién la va a pasar. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Dónde y con quién? Mire, todo el mundo dice, no, cuando yo me muera yo voy para el cielo. Y usted va a los funerales y todo el mundo va para el cielo. Y si era cantante, dice, se debe estar cantando en el coro del cielo. Te da el cielo la boca. Si no hay arrepentimiento, no hay vida. Amén. Dígale que está al lado suyo. Si no hay arrepentimiento, no hay vida. Así que hay que proceder y decirle, Señor, aquí vengo arrepentido delante de ti. Toma mi vida. Toma mis pecados, Señor. Perdónalo. Dame vida nueva. Yo necesito esa vida abundante, esa vida nueva que tú prometes en la palabra. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda, no se pierda, mas tenga la vida eterna con Cristo en los cielos. Qué triste, ¿verdad? Que mucha gente todavía no ha dado ese paso. Y qué triste que mucha gente ha dado ese paso y han vuelto a caminar otra vez de espaldas a Dios. Quiero decir una cosa. A veces uno predica este, dice, pero pastor, eso es un mensaje para los que no sean. No, es un mensaje para la iglesia, para que la iglesia se aliste, para que la iglesia esté consciente de lo que hicimos hace tiempo atrás, para que la iglesia tenga siempre presente que hay que vivir para Dios. Hay que vivir agradecido por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Para que la iglesia tenga presente que hay una vida eterna. Para que la iglesia tenga presente que el que no le es fiel a Dios, también hay una vida eterna allá abajo. Que las últimas noticias que tengo es que está más caliente hoy que ayer. Y déjeme decirle, lo peor no es que haya fuego. Oiga esto. Lo peor no es que Satanás esté allí. Lo peor es que usted va a ver gente allí que usted le debe dinero. Lo peor es que usted no va a ver a Dios. Y eso sí es triste. Lo peor es que usted no va a pasar la eternidad con Dios. Y eso sí es triste. Por eso nosotros tenemos que, este año nuevo, tenemos que decir, Señor, yo quiero hacer, Señor, decirte que yo quiero vivir para ti, que mi vida es tuya, que yo quiero que tú la dirijas, que yo quiero que tú me lleves de la mano. Señor, yo no quiero ir con la corriente, yo quiero ir contigo. Señor, tómame, 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 llévame, no todavía allá arriba, sino llévame para caminar en este mundo contigo. Hermano, este mundo está difícil, hermano. Yo no quiero ni oír las noticias, hermano. ¿Para qué voy a oír las noticias si la Biblia me dice todo lo que va a pasar? Dice la Biblia lo que va a pasar. Y nosotros sabiendo lo que va a pasar, hermano, Que yo, mire, la política para mí, yo cuando voy a votar, mire, yo no voto por candidatos, yo no voto por estas cosas. Yo voto por lo que el partido cree. Eso se llama ¿cómo? La plataforma. Yo voy a la plataforma del partido y todo lo que dice yo lo llevo a la Biblia. Si es un partido que cree en cosas que uno no debe hacer, pues yo no voto por ese. Pero si hay un partido que dice las cosas que le agradan a Dios, no todo lo que tienen los partidos va a agradar a Dios, pero usted tiene que pensar. Y yo voy y leo. Si las cosas que están haciendo no le agradan a Dios, ¿cómo yo voy a votar por algo que no le agrada a Dios? ¿Quién me entiende? ¿Sí? Porque nosotros ya no somos políticos, hermano. Ya no, nosotros votamos porque es un derecho que Dios nos da y tenemos que hacerlo, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que obedecer a los gobernantes, tenemos que obedecer a los líderes, tenemos que obedecer todo esto. Pero cuando usted va a hacer, mire, ponga la mente de Cristo a funcionar y decida cómo usted va a reaccionar conforme a la votación. Amén. Esto no es un anuncio político pagado, ¿saben? Esto es más o menos para que nos ayude a tomar decisiones. Pero la Biblia dice, hermano, la Biblia dice una cosa que a mí me espanta. Dice que una de las señales más importantes del regreso de Cristo a la tierra, yo sé que todos ustedes saben, pero yo se lo voy a repetir, es cuando vuelvan los días de Sodoma y Gomorra. Triste, ¿verdad? ¿Y usted cree que están por volver? ¿O usted cree que estamos viviéndolo ya? Estamos, hermanos, estamos ahí. Eso quiere decir que Cristo viene. Pastores, se lo están diciendo hace 2000 años atrás que Cristo viene pronto. Sí, lo están diciendo. Pero hay un montón de sucesos, un montón de cosas que tienen que pasar para que Cristo venga. Y cuando usted viene y lee la Biblia, ya muchas de esas cosas han pasado. Entonces dice, cuando mire, cuando tú veas las cosas que están como en los días de Sodoma y Gomorra, porque en los días de Lot, ¿cómo fue destruida la tierra? Con agua. ¿Y qué dijo Dios? Les voy a poner un arco iris, y ese arco iris va a decir que la tierra jamás será destruida por agua. Jamás se va a ser destruida. O sea, cuando usted ve el arco iris, usted está diciendo, esta es mi promesa. La tierra no va a ser jamás destruida por agua. Pero la tierra, la Biblia también dice que cuando vengan los días de Sodoma y Gomorra otra vez, entonces hay que preocuparse, porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto, y cuando Cristo venga, yo quiero estar haciendo su voluntad. ¿Es difícil hacer la voluntad de Cristo? No, hermano. Mire, los hijos tienen que hacer la voluntad de los padres porque los padres quieren lo mejor para sus hijos. ¿Cierto o no es cierto? Digo, algunos. Bueno, eso sáquenlo de ese comentario, fue mío. Pero cuando, hermano, Cristo venga, antes van a pasar un montón de cosas y ya están pasando. Poco a poco, hermano. Poco a poco estas cosas están pasando. Un día abrimos los ojos y van a ver dos cosas. Usted va a abrir los ojos y va a ver la maldad del mundo. Y usted que va a decir, me quedé. Pero si usted abre los ojos y se encuentra en un sitio precioso, con Cristo sentado en su trono, y usted ve ángeles, y usted ve gente, y usted ve sus pastores, y usted ve toda aquella gente en el cielo, y usted dice, estoy donde es. Llegué al lugar correcto. Todo lo que dice la Biblia se ha cumplido. Todo lo que dice la Biblia se ha cumplido. Estoy en el lugar correcto. Mire, hermano, Las cosas a tiempo tienen remedio. Dios está llamando a la iglesia como nunca antes. Dios está demandando: arrepiéntete o perecerás. Arrepiente. No, yo mañana lo voy a hacer. No, todavía no me ha tocado el gusanito de... Hermano, ¿qué gusanito? Camina, del paso de salvación. Del paso, mire, del paso. Y vamos a empezar a vivir una vida santa en la iglesia. Vamos a empezar a vivir una vida santa. Ay, pastor, a veces usted dice cosas que son muy fuertes, pero es que si yo no las digo, hermano, es peor para usted porque no la sabe. Amén. Pero usted tiene que... ¿Cuándo va a sus hijos? Ustedes te van a salir y dice: cuídate, mijo, que en la calle hay mucho esto, que en la calle hay esto. ¿Y usted le los previene o no? Pues la palabra nos va diciendo a nosotros esta misma cosa. Cuídate. Cuídate que hay un enemigo y quiere sacarte de lo que tú estás. Pero Dios está llamando a la iglesia, hermano. Dios está llamando a la iglesia como nunca, para que dejen el camino crooked, equivocado, como quiera que se quiera llamar, y volvamos a Cristo. Porque hay mucha gente en la iglesia que no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Mucha gente que no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Todavía tienen una lengua que habla del prójimo. Ah, no, yo no hablo de nadie, pero oigo todo lo que me dicen y lo celebro. ¿Me entiende? Hermano, estos son los días para ponerse a cuenta con Dios. Yo los puedo traer aquí y decirle qué lindo es la naturaleza. Mire todo lo que Dios hizo. Fíjese, puso frutos en los árboles para que nosotros pudiéramos comer. Mire el mar, qué belleza, hermano. Y fíjese el mar, entonces sale de su área. Usted se mantiene ahí. Qué lindo todas esas cosas. Pero todo eso pasa, hermano. Todo eso pasa. Todas esas cosas pasan. Lo que es que decir que si tú no te arrepientes, no verás la gloria de Dios. Que si no nos arrepentimos, no estaremos delante de Dios por una eternidad. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una decisión. Yo me decidí por Cristo. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí nos hemos decidido. Pero eso es solamente el comienzo. Entonces tenemos que empezar: esto no es de Dios, esto lo saco de mi vida. Yo no sé si yo les he contado esto. Cuando yo me convertí, yo tenía un montón de estampitas y yo tenía un montón de cosas. Y tenía unos chinos, unas estatuitas chinas, que me había dado la esposa de un primo mío, que era hermana, que ella era de todo. Yo me consultaba con ella. Pero también se salvó, ¿sabes? Y me dio unos chinitos. Y me dijo: llévate estos chinos, son lo mejor que hay para buena suerte, me dijo. Y yo me llevé los chinos. Cuando me convertí, yo dije: bueno, eso fue todo lo que yo tenía. Las estampitas, todas esas cosas. Hermano, y en mi país se usan los drones de metal para la basura. Entonces, pues yo cogí, yo era un chain smoker, hermano. Yo me fumaba 3 paquetes de cigarrillos diario, y cuando iba a tocar me fumaba 4. Y yo empecé a buscar por la casa todo lo que tenía, empecé a echarlo en aquel dron. Entonces, lo que yo pensé que no le agradaba a Dios, es que recién convertido, hermano, yo estaba que botaba fuego. Pero más fuego botaba el dron que dije, pues ya no voy a decir. Y cogí, empecé a echar allí. Y, ¿qué usted cree que es lo que se fue también? Los chinitos se fueron. Como yo era fumador, tenía lighter y tenía Ronson, un líquido para el lighter. Y yo hice, y le eché, y de lejos, ¡pum! Que aquello botó un fuego terrible. Hermano, aquello empezó a arder. Y yo allí mirando. Y yo decía, Dios mío, si eso es aquí, es caliente, imagínense el infierno. Pobre chino. Decía yo, en mano. Y cuando se quemó todo, yo volví, quité la tapa, y cuando miré, los chinos muertos de la risa, no les había pasado nada, hermano. Estaban los chinos allí todavía, enteros. Y yo fui y busqué más, y les eché, y prendí el fuego. Y allá dije, Señor, ayúdame, eso fue lo que me dijeron en la iglesia, que quemara todas las cosas que no te agradan a ti. Y yo sabes que yo llevo poco tiempo en la iglesia y todo lo que me dicen lo hago. Señor, mira esto, y quemé los chinos, y cuando se apagó, le quité la tapa. Allí estaban los chinos muertos de la risa, hermano. Yo dije, ay, Señor amado, y cuando fui a buscar mi líquido ronzo, lo que le quedaban eran gotas. Cogí las gotitas que quedaban, se las exprimí a los chinos, estaban muertos de la risa, hermano. Y yo cogí y les eché. Y dije, ay, se me quedó algo. Voy a orar. Dije yo, frente al dron, dije, Padre, en el nombre de Jesús, destruye todo aquello que yo tengo que no es tuyo, Señor. Destrúyelo. Y según destruye los chinos, destrúyelos en mi vida, que no haya nada, ni pensamiento ni nada, que me separen de ti. Yo quiero vivir para ti, Señor, ayúdame. Y le eché lo último que quedaba, hermano, y prendí el fuego y lo tiré y le puse el tapón y seguí orando. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate. Señor, y yo orando allí, hasta que se apagó el fuego. Y esta vez se apagó más rápido porque tenía menos líquido. Cuando yo quité, estaban los chinos allí, hicieron, se mamonearon y quedaron hechos polvo. No fue fácil. Lo que quiere decir esto es que hay cosas en tu vida que no van a ser fáciles de destruir. Hay en tu vida cosas difíciles que, pero hay que sacarlas, hermano. No importa lo que nos tome, hay que sacarlas. Porque si son cosas que no agradan a Dios, hay que sacarlas. Porque nos van a separar de Dios. Hermano, Dios te está llamando. Dios te dice, ven a Él. Yo no sé si usted ha oído esa canción. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él. Son momentos duros, hermano. Hay que ir a Cristo. El único que tiene la solución para nuestras vidas. El único que puede, Él no nos cambia, Él nos hace nuevo. ¿Quién sabía eso? El Señor no cambia a nadie. El Señor transforma a las personas y nos hace nuevas criaturas. Y llegó el momento. Este hombre era un religioso grande, Nicodemo, pero estaba más perdido que un huevisco. Cangrejo. Parece que a mi país le dicen juey. Aunque dicen que los jueces son de agua dulce. Bueno, los puertorriqueños todos se quedaron callados, así que nadie sabe si son de agua dulce o no. Pero de todas maneras, hermano, esto es lo que es. Dios está llamando a un pueblo a santidad. En estos días recibí un póster de que hay en Miami una gran... Y un montón de gente va para allá, hermano. Una gran reunión y ellos van a ver todo esto. Y cuando me pongo a leer, dice, y está también un Christian comedian, un comediante cristiano que ha salido en tales y tales programas de televisión. Y yo dije, si pensaba ir, ahora voy menos. ¿Cómo usted va a meter un comediante en las cosas santas de Dios, hermano? Y eso es lo que está ahora en las iglesias. Están metiendo comediantes, hermano. Una vez yo fui a un sitio y estaban cantando canciones cristianas con tonadas del mundo. Cogían las canciones del mundo, le quitaban la letra y le ponían letra cristiana. Mire, el Señor, el Espíritu Santo, tiene para darnos inspiración para que hagamos todo nuevo. No tenemos que recurrir a las cosas del mundo para llenarlas de las cosas de Dios. Dios te está llamando, mira, no lo pienses. Dios está llamando a la iglesia para que este año 2019 empecemos, hermano. O continuemos, vamos a decirlo así. Continuamos hacia arriba, pero esta vez con más deseo. Con más deseo. Que no dejemos que las cosas del mundo nos entretengan. Mire, las cosas del mundo, hermano, entretienen a uno de una manera. Una vez vino aquí unas personas que yo conocí, estuvieron en el culto. Y cuando salí me dijo, hermano, ¿qué usted va a hacer esta tarde? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque vamos a jugar dominó. Y yo dije, no. Yo no lo domino. Pues si eso no es malo, porque vamos a estar escuchando a los Panchos. Me puso el bizcocho y después puso el frote, mi hermano. Cuando me dijo que iban a estar escuchando los Panchos y los Diamantes y todas esas cosas, yo le dije, no. Yo quiero escuchar a Cristo. Yo quiero escuchar las cosas del Señor. Yo quiero escuchar que Cristo me ama. Yo quiero escuchar que Cristo viene pronto. Yo quiero escuchar que pronto es pronto. Y nos da las señales que van a ver. Ya las señales están cumplidas, hermano. Aleluya. Lo que faltaba era lo de Sodoma y Gomorra. Ya lo estamos viendo, hermano. Lo estamos viendo y cogieron a los niños. Y son las primeras víctimas que están cogiendo, hermano. Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin manchas y sin arruga. Viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que viva para Dios. Pero pastor, ¿quiere decir que yo no me puedo divertir? Pues sí, te puedes divertir sanamente en Cristo Jesús. Pues claro que sí. ¿Cómo? ¿Puedo hacer un bautismo de muñeca? Usted no bautiza las muñecas. Amén. Vamos a gozarnos en Cristo. Vamos a vivir para Cristo. Vamos a decirle todos los días, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, dirige mi vida. Señor, muéstrame. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, ponme que en mi corazón haya deseo de leer la palabra. Pon que en mi corazón haya deseo de orar, de hablar contigo, Señor amado. Yo entiendo, mire, usted se enamora. ¿Quién aquí se enamoraba antes? Especialmente los casados. Dice Junior, levantó la mano y otros levantaron la mano. ¿Usted le gusta hablar con su mujer? Claro que sí. Mire, nosotros somos la novia del Cordero, la iglesia. Nosotros tenemos que hablar con Dios. Amén. Hablarle, decirle cuánta falta nos hace, que sin Él no podemos vivir. ¿Quién puede vivir sin Dios aquí después de haberlo conocido? Nadie, hermano. Pues hable con Dios y dígale todas esas cosas. Dígale lo contento que usted está. Dígale que usted ahora, este año, usted va a hacer resolución nueva de vivir para Cristo, que va a apartar todo aquello que daría de su vida, que a Dios no le agrada, que usted va a hablarle al resto de la familia. Usted sabe que, ¿quién aquí ama a la familia? Todo el mundo levanta la mano. ¿A quién le ha hablado de Cristo? Hay gente que son cristianos y se reúne con la familia, entonces van a agradar la familia y hablan de todos los temas menos de Cristo. No, si usted es cristiano, usted plante bandera donde quiera que usted vaya. Amén. Plante, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Lleve su bandera siempre. Cuando usted llegue al osito, yo soy de Cristo. Plante bandera. Amén. Y yo quiero hacer un llamado, hermano. Adelante, primero, y después un llamado, después, segundo. Yo quiero llamar. ¿Habrá alguien aquí que no, todavía no le haya entregado el corazón a Cristo? ¿Qué quiere decir entregarle el corazón a Cristo, pastor? Quiere decir que yo necesito a Cristo en mi vida. Y que yo le había entregado el corazón mío al mundo, a los deleites, al entretenimiento. Y ahora le voy a decir, mundo, deleites, entretenimiento, devuélvame el corazón que es de Cristo. que yo no quiero ponerlo. Eso no quiere decir que uno se divierte ni que tenga buenos momentos, pero que su mente esté en Cristo constantemente. Amén. Así que si hay alguien que nunca le haya dado el corazón a Cristo y usted esté aquí, no lo piense, hermano. Ay, que me van a mirar. Mira, olvídese de los que lo miran. Peor es que lo miren si se ha quedado acá abajo. Así que ponga su mirada en el cielo, donde está el Señor llamándonos. Amén. Y después quiero llamar a la iglesia. A la iglesia, para que demos un paso de fe. Nos pongamos de pie y le digamos: Señor, ayúdame. Yo sé que es difícil, pero yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para ti. Yo no quiero que las cosas de este mundo me detengan. Yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero vivir una vida santa. Señor, hazme santo, separado de este mundo para ti. Si hay alguien, póngase de pie, hermano. La iglesia o los individuos. Si hay un individuo que viene donde mí y lo llevamos a Cristo, hermano. Así que no se preocupe. Venga donde mí, aquí tenemos la oración y oramos. Pero hay que orar por la iglesia. Hay que orar para que Cristo nos fortalezca. Hermano, todos necesitamos de que Cristo nos fortalezca. Aleluya, santo, santo, santo. Padre, mira la iglesia, mi Dios amado, se ha puesto en pie, mi Dios amado, se ha puesto en pie, Señor, diciéndote, mi Dios amado, que tú nos ayudes de manera especial a caminar en este mundo de pecado, Señor amado. Que tú nos enseñes, mi Dios amado, que nuestra vida es tuya, Señor, pues tú la compraste a precio de sangre en la cruz del Calvario. Que tú nos enseñes a caminar cristianamente, Señor. Que tú nos enseñes a poner las cosas tuyas primero antes que las del mundo, Señor amado. Gracias, Padre. Y si hay alguien que no conoce al Señor, si hay alguien que no haya conocido al Señor y quiere entregarle su vida, hoy, dice la Biblia, es día de salvación. Hoy es día de salvación. Gracias, Padre, y gracias por la iglesia, mi Dios amado. Gracias, Padre. Ayúdanos a caminar en ti, Señor. Que no lo detengamos para nada ni para nadie, Señor amado. Gracias, Padre, por la iglesia. Bendícela. Señor, pon en sus corazones el querer como el hacer. Pon en sus mentes el querer como el hacer. Padre, ayúdanos a caminar al paso tuyo, no al paso del mundo. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice a la iglesia, Señor.